and battered hero.
En español.
La voz Solana and Chris.
Mi nombre es Chris. That's loco, bro. Eso es.
Contra Calendar. Pánico. Le pegó. El Inter Miami es campeón.
Todo en español.
La familia. Volvieron los Herons. Y le metimos 5 salidos y hueputas de Orlando.
Bienvenidos al episodio número 4 de los Better Herons en español. Yo soy Daniel Granada y acompañados al mi lado izquierdo y derecho tenemos a mis you killed me, Chris. Solana, ¿cómo te va, señor?
Me va excelente y mejor después de esa paliza que mi amigo Luis Suárez les dio a esos ¿cómo le decimos? ¿Los ratones de Orlando le decimos? Así le decimos. Bueno, pero bueno, increíble. Como les dije a nuestros seguidores, tengan paciencia, que Luchito siempre llega. Y llegó en gran actuación, ¿no? El sábado, con 2 goles y 2 asistencias.
Así mismo. Él fue a razón de salir con 4 puntos. Y de verdad, él solo necesitaba un poquito de tiempo. Tremendo galletazo para Galese, ¿no? Y para ustedes que están en el chat, específicamente a Frank, que siempre están comiendo tremendo cojones, hablando de Galese, que él es mejor de Calendar. No haga el bobo, brother. Cálmate los nervios.
Bueno, comencemos con el partido. Inter Miami ganó 5-0. Yo honestamente no esperaba que iba a dar una tanta paliza. Yo pensé que iba a ser un buen partido porque Orlando tiene buen equipo. Pero en realidad, yo creo que fue más en la manera que jugó Orlando que lo que hizo Inter Miami. Y si más equipos van a jugar en esta manera contra Inter Miami va a seguir ganando de esta manera. Porque lo que nosotros sufrimos es en salir con el balón desde atrás, cuando nos ponen presión. Y Orlando no nos puso ninguna presión. Y nos dejó subir el balón y comenzar a conectar los pases. Y fue, nosotros dominamos ese partido. Quería ver, ¿usted qué piensa de lo que usted vio el sábado, Solana, en la manera que le jugó Orlando a Miami? Porque, honestamente, yo no lo esperaba. ¿Usted qué pensó de la estrategia de Orlando?
Bueno, después del partido contra Real Salt Lake, me parecía que todo el mundo le iba a jugar al Inter Miami como le jugó el LA Galaxy la semana pasada, ¿no? El LA Galaxy salió a presionar y ahí se vio donde el Inter Miami sufre, que es saliendo con la pelota, saliendo desde atrás, y no le va bien cuando los presionan desde arriba. Pero yo no estoy de acuerdo, no creo que la razón por qué ganó el Inter 5-0 fue porque Orlando le jugó atrás y no le jugó a presionar. Creo que fue más que el Inter, este partido concretó las jugadas donde tuvo una oportunidad en el primer tiempo y ahí cambió todo. Porque acordate que en el primer partido contra Real Salt Lake también tuvieron unas 5 o 6 oportunidades en la primera mitad y solo concretaron 2. Y ahora en este partido hicieron 4 en una mitad. Y mira, yo no quiero decir que estoy agrandado o nada, pero yo entré a la casa de mi amigo, justo fui a la casa de mi amigo Nico, tuvimos un asado y yo entré a la casa y dije, hoy Suárez va a hacer 3 goles. Hat-trick, le dije. Y metió 3. Le robaron 1.
Se lo robaron, eso sí, eso lo robaron. Xavier, bienvenido. Voy a seguir contigo, pero jugaron contra Real Salt Lake y todo el mundo dijo, el primer tiempo Miami dominó, pero en el segundo tiempo, cuando Real Salt Lake le puso presión, todo el mundo dijo que Inter Miami se vio mal. El partido entero, Galaxy encima de ellos poniéndole presión y todos dijimos, Inter Miami se ve mal. Jugaron contra Orlando, Orlando no le puso ninguna presión y le metimos 5. Entonces, eso a mí me dice que si vamos a jugar bien, bueno, podemos jugar bien de la otra manera también, pero cuando no nos ponen presión, nos vamos a ver mejor que cuando nos ponen presión. Y Orlando nos dejó subir el balón muy fácil. Xavier, ¿usted qué pensó del partido del sábado?
Bueno, lógico lo que dices. En el fútbol es mucho más fácil pensar cuando tienes tiempo, ¿no?
Claro.
Y más si pones a Messi, a Suárez y le das espacio y le das tiempo, que fue algo que ocurrió. Pero sí, Miami en la pretemporada y en los primeros dos partidos se vio un poco incómodo, ¿no? Con esa presión. Pero era cuestión de tiempo también, porque estás hablando de grandes jugadores y también que el equipo como que se compagina un poco. En esto todo lo positivo vino junto, ¿no? Estaba efectivo Gressel, tanto que lo han criticado. El tipo tuvo un gran partido, puso buenos balones. El primer pase que le pone a Suárez, perfecto. Suárez, como un killer que es, de una la manda a dormir. El segundo es una jugadita sabrosa que Gressel se la da a Suárez y simplemente le hace un toquecito así por encima. Suárez la toca con la derecha, ¡pum! Y la pone a dormir también con la izquierda. O sea, killer. Todo le salió bien a Miami en este partido, que los puede incomodar con la presión, seguro, pero también pienso que los equipos esos que hagan eso mientras Miami siga mejorando, también van a sufrir porque le van a dejar entonces espacios más atrás a Miami. O sea, la presión funciona hasta cierto punto, tienes que hacerlo bien. Yo creo que Miami también lo que está haciendo bien es que ellos también están presionando alto, ¿no? Están
eso sí, cierto,
quitándole espacio y no se vio un jugador en Orlando que organizara bien. Cuando metieron a Lodeiro, yo esperaba que iban a estar mejor y él tuvo un partido muy, muy flojo. O sea, no vi un jugador que se adueñara del balón. En cambio, Miami tuvo, obviamente, al boss, a Messi, pero Gressel agarró bolita y movieron la bola. Y, o sea, se vio bien el equipo, tuvo un buen partido. Es el equipo que esperábamos ver, ¿no? Que ahora estamos esperando y vamos a esperar el resto de la temporada, que eso va a ser difícil, pero vamos a ver qué pasa.
Y por Luis Suárez salió el resultado 5-0. Bueno, 4-0, porque él metió dos goles y por la asistencia de pasar la pelota, echamos dos goles de más por la ayuda de Luis Suárez. Y también, como están mencionando en el chat, Gressel jugó súper. También Diego Gómez jugó, tú sabes, más o menos bien. Si fuera yo, lo voto del equipo porque él es una mierda. Pero bueno, hay personas que están diciendo que también Galese es una mierda. Él sí es una mierda y él estaba súper bravo ese juego. Yo no sé si tuviste, pero el defensor no estaba jugando muy bien. Ellos estaban súper desorganizados. Entonces, Orlando no tenía su mejor juego tampoco.
Okay. Bueno, no sé si los llamaría una mierda, pero si no jugaron bien, Gómez yo creo que jugó muy bien. Él estaba ganando el balón en la defensa y también en la ofensa. Él fue el que comenzó ese quinto gol. Él ganó el balón ahí en la defensa, aunque él estaba jugando también muy arriba, pero él estaba jugando como un 8 de caja en caja. Él subía y bajaba.
Box to box.
Él estaba jugando muy bien. Y Busquets, él no subió tanto, él no estaba participando mucho en la ofensa. Él era como un tercer central cuando tenían el balón y estaba saliendo de atrás. Él, cuando las pocas veces que le pusieron presión, Busquets estaba allá como un central ayudando a salir de atrás. Y yo creo que eso ayudó mucho. Y no sé si Orlando vio que cuando ponían presión no estaba funcionando y de una abandonaron esa estrategia. Pero las pocas veces que yo vi que sí pusieron presión, me gustó lo que yo vi. Pero ya sí quiero tocar base con Solana, porque sí quiero hablar de Mr. Lucho, el pistolero Luis Suárez. Mucha gente, no sé por qué, les va a ocurrir que quieren salir de Luis Suárez por Campana. A mí me gusta Campana, pero Campana nunca ha mostrado ser constantemente bien en más de 3 o 4 partidos. Uno piensa que eventualmente va a pasar, pero no lo ha demostrado todavía. Pero Luis Suárez, toda una carrera. Y Solana le ha dicho, paciencia, él dice, paciencia. Y por fin, la paciencia pagó. Solana, ¿qué tiene que decir de Mr. Lucho Luis Suárez?
Bueno, les cuento, esta es la pelota que tengo de Luis Suárez, que está firmada, la tengo arriba de la mesa de luz, duermo con ella todas las noches, y como les dije el otro día, tengan paciencia con Luchito. Hoy todo el mundo se despertó, hoy lunes, y Lucho Suárez es el líder de la MLS en goles y asistencias. Así que mañana,
reviéntalo.
Hoy de noche se pueden ir a dormir tranquilos. Quizás el domingo que viene va a ser titular Campana contra Montreal, porque ahí sí Luisito va a tener que descansar un poco después del partido del jueves, a ver si los vacuna a Nashville, ¿no? Pero paciencia, amigos, paciencia, que Luchito, y más en clásicos, siempre, siempre moja.
Bueno, eso sí, y, pero una cosa que yo voy a decir, yo sé que está por arriba en goles y asistencias en la liga, pero también hemos jugado un juego de más que todos los otros equipos. Entonces, no sé.
¿Por qué sí, pero justo, tiene que joder todo, justo en ese partido no hizo nada. Así que en dos partidos, como el resto verdad. De la liga, tiene 5 goles y asistencias.
Bueno, eso es verdad, porque en el Galaxy noticia, no tocó el balón.
Buena noticia para la familia. Hoy salió la lista y Luis Suárez no fue reservado por este Marcelo Bielsa. Así que no se va a ir por la doble fecha ahora a fines de marzo, que Messi sí se va a ir. Que la verdad no entiendo por qué la gente se calienta con que los jugadores se van a la selección, porque para mí la selección va antes que el club. Pero,
siempre, siempre.
Pero no entiendo esa. Pero así tienen una buena noticia para la familia ahí.
Bueno, pero me imagino que es razón porque las personas se ponen un poquito bravos con eso, es porque ya Messi ganó todo con su equipo nacional.
Sí,
entonces,
pero igual,
¿para qué va a jugar de nuevo?
Porque representar tu país es algo único. Y es algo que todos los jugadores quieren hacer. Preguntar a cualquier jugador de la MLS si quiere jugar con los Estados Unidos o con Canadá, no sé. De cualquier selección y te dice obvio. Pero uno tiene que llegar ahí para entender, ¿no?
¿Y qué tú crees, Xavier? Porque para mí, yo no creo que es ideal si ya él ganó todo con su equipo.
No, definitivamente él tiene que ir. Y más cuando está en esta etapa de su carrera, ¿no? Ya él está en los últimos años. Y cuando te retiras, un jugador profesional, cuando se retira, eso es muy difícil porque estás dejando, esto desde un niño de 7 años, ¿no? Cuando salió, estás dejando todo eso atrás. Entonces él está tratando de aguantar un poco y disfrutar un poco más. Sí. El Mundial ese lo gozó, lo disfrutó porque él venía con muchos fracasos en la selección argentina. No nos podemos olvidar de eso. Y él, un tipo que se ve que él sintió eso, ¿no? Y ahora es como un release y ahora está gozando. Así como está en Miami, gozando la vida, gozando el fútbol, jugando, pero está feliz, está con la selección. O sea, eso para nada se le puede negar eso al hombre. Él quiere ir a su selección, está más que merecido y que disfrute de su selección.
Y Joel, yo no creo que él va a ir a los Olímpicos. Él va a ir a la Copa América sin duda, pero a las Olimpiadas, jugar con unos muchachos de 22, 21 años, yo no creo que pase. Yo creo que hasta Tata dijo que iría a escoger uno de los dos. Entonces, él va a hacer la Copa América. Eso no va a ir para otra cosa.
Eso fue con Gómez. Después le preguntaron sobre Messi y dijo, bueno, eso es otro tema. Así que vamos a ver. Messi, yo creo que si Messi quiere ir, va a ir.
Obvio.
¿Pero usted cree que él quiere ir a jugar en la... Bueno, posible.
Yo
lo dudo.
Creo que en el primer programa que hicimos, que Messi, acordate, ganó su primera copa en los Juegos Olímpicos. Sería para atar, ¿no? Para atar el cuento, el last dance, como dicen, ¿no? Para atar su cuento, sería increíble que gane la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Francia.
20 years later.
Y más en Francia, ¿no? En París. Sería increíble. Eso sería increíble, que le gane...
Una película.
Por eso, que le gane la Copa del Mundo y después que gane, ¿no?, las Olimpiadas en París.
Bueno, en ese caso ahí sí para
pero yeah, para sí. Todo eso Inter Miami tiene que prepararse con alguien que pueda como que medio suplir un poco a Messi, ¿no? Todavía hay tiempo, todavía pueden haber movimientos. ¿Qué irá a pasar?
Y plata, ¿no? Ahora hay más plata.
Bueno, y vamos a tocar en ese tema en un segundo, pero el sábado mucha gente está hablando mal de Tata, que Tata no está sabiendo lo que está haciendo. Él es horrible, usted sabe cómo habla la gente. ¿Usted qué piensa de lo que el partido del sábado? ¿Usted le da crédito a Tata por lo bien que jugó Miami? ¿O usted cree que fue que Orlando jugó mal o que Luis Suárez hizo su magia? ¿Usted qué opina, Xavier?
Bueno, en el press conference yo le hice una pregunta a Tata que fue en relación a las rotaciones, que todas las semanas algunos periodistas y muchos de los fanáticos están diciendo no hay que rotar a Busquets, tiene que salir, tiene que Suárez no puede jugar, y Tata dijo, respondiendo la pregunta, dijo no, yo apenas van dos juegos de MLS, no veo necesidad de rotar. Si hay algún cambio, no va a ser por rotación, sino por cualquier necesidad. Y mira que el cambio fue Freire solamente y jugó muy bien para debutar. Yo creo que hay que darle crédito, ¿no? Así como le caen encima al hombre, hay que darle crédito. Y te digo una cosa, fue muy humilde en su respuesta, porque yo le dije, ¿te da la razón esto? Y él me dijo, sí, pero no se trata de dar razón o no, se trata de que yo soy la persona que estoy en el día a día, los que los veo, veo cómo se recuperan, veo cómo están. O sea, ¿quién tiene más información que el coach? Y tomó una decisión correcta, ¿no? Puso sus jugadores, los puso a jugar porque podía de pronto haber puesto a Campana o hacer... No, él dijo, no, ellos están bien, los voy a poner y mira lo que hicieron. Le metieron 5 pepazos a un equipo que yo no esperaba, yo pensaba que íbamos a ganar, ¿no? Creo que dije 2-1 en el... Yo pensaba que iban a ganar, pero sí. Esperaba mucho más de Orlando y sobre todo ahí miré el roster Orlando, los starting 11 son muy fuertes y vas a la banca y tienen buenos jugadores con
experiencia. Tenía a Muriel ahí, Lodeiro.
Un equipazo. Inter Miami los agarró en su noche, en su tarde especial y les mostró todo lo que es capaz Inter Miami de hacer. O sea, es impresionante. Sí, a Tata hay que darle su crédito por las decisiones que ha tomado hasta este momento, pero vamos a esperar toda la temporada y después lo analizamos a él.
Chris, ¿tú qué piensas? ¿Tata debe coger el crédito por este partido?
No, claro que sí. Y estamos hablando que nosotros ganamos, pero súper, súper fuerte en contra de un equipo que supuestamente iba a ser uno de los mejores de nuestro lado, del este. Entonces, ¿cómo tú no puedes dar crédito a Tata si nosotros estamos ganando en contra de un equipo que supuestamente es uno de los mejores? Si no, supuestamente vas a salir el mejor del lado este. Y en la manera que él y en la manera que él puso su equipo junto con las personas jugando, y estamos hablando de Freire, que es nuevo, jugando en el defenso, nosotros salimos súper bien en contra de un equipo que estaba listo para jugar ese juego con todos sus jugadores en buena forma.
Y Lucho dice que él piensa que Orlando llegó muy confiado. No, yo no creo que ningún equipo va a entrar a jugar contra Miami y sentirse confiado. Eso es lo que pienso yo. Porque uno está jugando contra Messi, Suárez y este equipazo. Imagino que uno debe sentirse que uno puede ganar, pero confiado no creo. Pero yo sí creo, y voy a seguir diciendo, que equipos tienen que ponerle presión a Inter Miami. Porque si usted le da tiempo para armar la jugada con esta calidad de jugadores, yo no veo equipo que le gane a Miami. En el MLS por lo menos, yo no veo equipo que le gane a Miami. Solano, ¿usted qué piensa de lo de Tata? ¿Usted cree que él debe dar crédito a él por la ganada? Porque usted sabe que todo el mundo está diciendo que él está haciendo un trabajo horrible, aunque él todavía no ha perdido un partido cuando el equipo está todos jugando y saludables.
Sí, bueno, la gente que dice que el Tata es horrible son la gente que solo miraron el preseason.
Que están tomando botella entero. No, botella entero.
Es que solo miraron el preseason y la verdad que no entienden lo que significa el preseason, que el preseason no es para ganar, es para identificar dónde van a jugar ciertos jugadores, qué posiciones puede jugar otros jugadores, y el Tata hizo eso, rotó, puso jugadores diferentes, incluso hay jugadores que jugaron en el preseason que no han debutado todavía en el equipo, que bueno, algunos están lesionados como Yannick Bright, pero hay otros que todavía no han debutado. Pero mira, lo bueno que tiene el Tata es que es un cabeza dura. Y él repitió la alineación del último partido, que como vos dijiste que fueron dominados, ¿no? Que vos dijiste que LA los dominó, aunque yo no creo, pero de cabeza duro puso casi los mismos 11. Freire, partidazo jugó. Si un central te juega un partido entero y ni te das cuenta que jugó, es porque jugó un partidazo. Freire, titular indiscutible. Ahora, no le doy crédito al Tata, porque ese era un cambio ya cantado, porque Christoph ya se veía que uno estaba lento, dos, ya no podía más y ya no se entendía bien con Tata, digo, con el Toto. Ya no sé, se entendía bien. Así que, mira, no creo que Tata hizo los cambios porque él creía que los tenía que hacer, no, los hizo porque todo el mundo los veía. Y después era cabeza dura porque siguió con Suárez, siguió con Busquets y con los otros, porque él sabía que lo que tenía que hacer.
Yo creo que sí fue Tata, porque mire, Busquets, nosotros decimos, él está subiendo demasiado y él no puede regresar, y jugando como un 5, él no tiene la velocidad para jugar las dos posiciones. Él honestamente no subió mucho, él estaba ayudando mucho más, era casi como un central, como le dije, cuando estaban subiendo con el balón, él era el tercer central que estaba ayudando. A veces yo lo veía parado al lado de Drake.
Bueno, pero ayudar, capaz, que capaz que Messi le dijo en inglés.
No, no me haga eso.
Como le dijo
no
a Grueso. Capaz que le dijo, hey, Sergio, you stay back now, you stay back, I go forward. Capaz que le dijo, no sabes.
Good English, ¿eh? Así fue que le dijo a Grueso, ¿no?
Ojo, que Messi habla igual que nosotros, que no le gusta hablar.
No, pero es que no, yo pienso que Tata necesita coger un poquito más crédito de lo que le están dando. Yo creo que lo de Busquets, Jordi Alba no estaba subiendo, Jordi Alba estaba jugando mucho más defensa que ofensa, el primer tiempo por lo menos, el segundo tiempo sí estaba subiendo mucho más. Diego Gómez estaba ayudando mucho más ofensamente que defendiendo. Yo creo que Tata hizo unos cambios tácticos afuera de solamente meter a Freire a jugar. Y Freire, honestamente, nosotros cuando criticamos esa defensa, no es tanto por la defensa, es porque no son capaces de subir el balón cuando tienen la presión encima. Y todavía no sabemos si eso va a ser un problema, porque no lo vimos este sábado. Nosotros no sabemos, porque y yo vi que Sebas está acá. Sebas dijo, cuando estaba aquí con nosotros hace 2 semanas, que cuando le ponen presión a Freire, él regala el balón. Eso fue lo que nos dijo. Y todo el mundo está diciendo, uy, pues Freire, qué tremendo partido jugó Freire, el que nos hacía falta. Nosotros no sabemos, porque él no tuvo que hacer nada. Cuando le ponga la presión y él demuestre que sí es capaz de mover el balón, ahí sí yo digo, bueno, Freire es el que nos hacía falta. Pero por ahora, yo todavía no sé lo que va a hacer Freire, porque él no me enseñó nada. Yo no vi nada de Freire para decirme que yo estoy feliz que él ya está jugando. Lo que él hizo el sábado lo hace Christoph. Lo hace Christoph lo hace Kamal Miller, lo hace Ryan Saylor, lo que hizo Freire lo hace cualquiera, porque él no tuvo que hacer nada el sábado. Entonces no me dio de Freire, porque hasta que no me muestra que puede con el balón, él no hizo nada para mí, para estar feliz con él.
Él no hizo nada espectacular.
¿Qué hizo? Como Solana dijo, si no dicen el nombre es porque jugó bien. Pero yo honestamente creo que cualquier persona que hubiera estado jugando ese partido no hubiera dicho nada, porque Orlando no estaba haciendo nada ofensivamente.
Porque no lo dejó.
Él cubrió los espacios bien. Una cosa que te digo, sí, él se ve que es muy sencillo, que si hay un momento de presión, él la revienta. Reventó varios balones afuera. No va a ser ese jugador súper fino, ¿no? Hábil es como que un poco, obviamente, un poquito más fino con el balón, sabe un poquito más, pero Freire, ¿qué trajo? Trajo la fuerza y un poquito más de velocidad que hacía falta, y una presencia arriba. Me parece que tuvo un buen debut. Sí, estoy de acuerdo contigo, hay que seguir viendo para ver, porque acuérdate, Crackball nos asustó cuando estuvo en el show, que dijo que el tipo era un desastre, pero mira, comenzó bien, se sentó bien en el equipo, no desentonó, creo que y es un tipo joven. Él con Pumas también tuvo un buen Champions, cuando llegaron a la final Champions Cup, temporada pasada, antes hice para Grecia, y él jugó capitán y fue un tipo importante. Vamos a darle su tiempo, pero en ese partido me parece que debutó bien.
Yo estoy de acuerdo, y yo no estoy diciendo
que mejor que Saylor. ¿Por qué? Porque okay, me parece
Maybe Saylor, sí, ok. Maybe estaba exagerando cuando dije Saylor.
Un poquito.
Christoph, lo que no entendemos, Christoph es un jugador que ya le está un poco veterano, se le ve, creo que le está cayendo un poquito los años, se le ve eso, pero es un tipo que tiene una experiencia.
Son las canas,
puede ser, en Europa ha ganado, ganó que como 16 títulos, creo que es en Ucrania, no importa que sea donde sea, pero quedar campeón tantas veces, algo va a hacer bien, ¿no? Es un tipo sólido desde la temporada pasada, me parece que los fundamentos de él, sabe ubicarse, no se complica, un tipo fuerte, pero creo que de pronto Freire es un Christoph un poquito más joven, un poquito más rápido.
Ojalá que ustedes estén correctos, y yo no estoy diciendo que no creo que Freire va a ser bien, pero por lo que me metió Sebas, pero por lo que yo vi el sábado, yo no me voy a alegrar porque yo tengo que ver que él juegue bien, tengo la presión, pero porque eso fue lo que estábamos criticando de Áviles. Todo el mundo en la pretemporada y los primeros partidos, Áviles, no, no está jugando bien porque él regala mucho el balón cuando le ponen la presión, pero jugó bien esta semana.
Me encanta que hayas dicho ese nombre, porque si hay alguien que en estos primeros tres partidos ha demostrado un crecimiento en su fútbol, ha sido él. Está anticipando de una forma muy buena, lo ha hecho en todos los partidos, anticipa y está llegando antes. Cuando tiene la bola, la está entregando de la manera correcta. Ahora vamos a ver, yo lo he visto más fino, lo he visto más firme en la defensa. Me parece que ha elevado su juego, igual como Gómez. Mira que es como un development, ¿no? De los jugadores jóvenes de nosotros, están desarrollándose, porque si hablamos de Áviles, hablamos de Gómez y hablamos de Ruiz, yo personalmente le he visto una mejoría en esta temporada, en estos primeros tres juegos, los veo mejor. O sea, eso me alegra mucho y espero que va a ayudar al equipo. Parece que Áviles está jugando muy, muy bien.
Y mira que Florida Man está diciendo que Freire es el MVP del juego.
El MVP de la defensa.
Ay,
de
madre. Venga.
Es coincidencia que Toto jugó su mejor partido cuando jugó junto a Freire.
Sí, es coincidencia, porque es el primer partido que hay un equipo que no le pone presión el partido entero.
Pero vamos a ver. Se complementa bien. Acuérdate que cuando ellos jugaron el preseason game también, cuando Freire se lastimó, no aguantó todo el partido, lucieron bien los dos también, como que tienen una química y una comunicación y les funciona.
Otra cosa que, a ver, Javi, vos me podés confirmar. Vos me podés confirmar. Christoph es derecho. Uh-huh. Freire es zurdo, o parece, porque juega muy bien con la zurda.
Sí.
Eso también, zurdo, ¿no? Eso también puede tener, ¿no? Algo ahí.
No, es válido tener, no son muchos centrales. En el fútbol, zurdos son minoría, ¿verdad? Obviamente, pero ahí uno ve muchos zurdos arriba. Defensas centrales, aún menos, se ven menos zurdos. Y me parece que sí, está bien porque está en su perfil. Supuestamente los zurdos tienen normalmente buen toque, calidad. Él reventó algunos valores, pero vamos a ver. Yo estoy contigo, Dani. Es un juego solamente. No nos vamos a y tampoco con el 5-0. No nos podemos poner
eso ya, también, ajá. No,
porque es un juego. Entonces, uh-huh. Vamos, pero es un juego que mostró muchas cosas positivas de todos los jugadores y en general mostró muchas cosas positivas. Y atrás vienen varios jugadores jóvenes. Todavía no tenemos a Frey, todavía no tenemos a Negri, todavía Kermashi no está. O sea, el equipo tiene, Redondo no ha jugado. Y con el cambio, el trade de Yedlin, something's cooking.
Eso quiero que tocar, pero bien rápido. Quiero clarificar. Yo quería que Freire comenzara sobre Christoph.
Claro, sí.
Eso es lo que yo estaba pidiendo.
De acuerdo.
Pero en la manera que yo he escuchado a la gente hablar en los últimos dos días, no entiendo. Christoph también se hubiera visto bien ese partido. Cualquier persona ya. Pero seguimos. Tres partidos, solamente nos han metido un gol. La defensa supuestamente era el peligro este año, ahí es que íbamos a sufrir, y apenas un gol. Chris, ¿usted piensa que es que la defensa es mejor de lo que pensamos? ¿O usted qué opina de solamente nos haber metido solamente un gol en los tres partidos que hemos jugado?
Bueno, ahora que Yedlin va a jugar con Cincinnati, entonces, ¿qué vas a pasar con el defenso? En esa posición, hay personas que están mencionando que Negri, mira que Mike B está diciendo que Negri va a ocupar ese puesto de Yedlin. Estamos pensando de poner quién, Grueso. Él no juega buen defensa. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Y antes de darme tu opinión, quiero decir, por favor, ustedes, 26 likes, mete mano, por favor, tira para arriba de la pantalla y toca ese botón para no gustar este pinga video, cojones.
No, hacer. A ver, ¿usted qué opina, Xavier? Solana. ¿Usted qué opina de la defensa?
No, para mí la defensa sigue siendo el punto más débil del equipo, pero la defensa tiene un salvador allá, que un nombre, ¿no? Dos palabras ahí, Drake Callender. La verdad que
ahí está Tank por ahí. Tank, ¿escuchó eso, Tank? Ok.
Sí,
Siga, Solana.
Para mí, Drake se ha atajado absolutamente todo este año, incluso el penal, ¿no? En uno de los partidos, y ha salvado todo. Y sin él, creo que el primer partido contra Real Salt Lake no termina 2-0, el partido contra LA no termina 1-1, y ayer no, tampoco termina 5-0, porque Orlando tuvo uno o dos chances que él también la salvó. Así que para mí sigue siendo el punto más débil, y que él se tenga que esforzar tanto en todos los partidos, no me gusta.
No, yo estoy de acuerdo con él que la defensa sigue siendo el punto más débil, pero me parece lo que he visto en estos tres partidos es que defender como equipo en general ha mejorado. El equipo en sí se está moviendo mejor en bloque, tapando los espacios, está más agresivo, y tanto que critican a Diego Gómez, pero Diego Gómez está en toda la cancha, corre por todos lados, te cubre, te quita, le mete la patada a uno, le quita el balón, le mete un codo, hace...
Solamente bola, Chris critica a Diego Gómez, solamente...
¿Quién? No, pero imagínate, ¿qué vamos a hacer? No le gusta a Diego. Pero yo creo que la clave ha sido que el equipo, como equipo, ha mejorado la defensa. Y creo que está mejorando la defensa. Es el punto más débil, no es el lugar en la cancha donde están las superestrellas, pero han jugado muy bien. Áviles ha estado muy, muy bien. Bueno, ¿qué se dice de Jordi Alba? Jordi Alba es Jordi Alba. Pero Drake, Super Drake está jugando a un altísimo nivel, y tienen que continuar a hacerlo, porque como Solana dijo, si no es por él, no fuera un solo gol. O sea, no fuera un solo gol, fueran varios, porque tuvieron jugadas claves que él vino y tapó bien o anticipó, pero ha salvado al equipo.
¿Y qué tú crees que va a pasar por la posición de Yedlin? Porque hay personas que también están mencionando a David Ruiz. Yo creo que en algún momento David Ruiz jugó esa posición, ¿no? Entonces podemos poner David Ruiz ahí, podemos poner Robert Taylor, porque él juega cada posición en la cancha. Entonces, porque Grueso de verdad, he sucks in defense.
Y está jugando muy bien arriba, ¿para qué vas a cambiar? Yo, un equipo que gana, dicen que un equipo que gana no se toca, no, pero bueno, ya no está Yedlin. Ruiz puede hacerlo por la calidad que tiene el jugador. Estoy anticipando a ver qué va a hacer Tata, pero les voy a decir, para mí, Israel Boatwright me parece que es un buen jugador, muchacho muy joven, pero me parece un buen jugador, y aparte de eso, lo que me gusta de él, lo que yo le criticaba un poco a DeAndre, cuando él está arriba, él la coge y él no va a mirar y solo dar para atrás, él la coge y va para adelante, atacando al defensa y poniéndolos incómodos y tocando bola. A mí me gusta, me ha gustado las pocas veces que he visto al muchacho, está ahí. ¿Qué puede pasar? Bueno, pero se han hablado de otras opciones para el equipo, pero yo creo que Boatwright, no se sorprenda si juega este partido.
Están cocinando,
pero yo creo que para algo más grande.
En el verano. Solana, yo pienso que con la salida de Yedlin, yo creo que hay dos cosas que pueden pasar, en mi opinión. Redondo va a entrar al medio campo como volante y Grueso va a ir a right back. O juegan con tres centrales y ponen a Grueso como un right wing back, como carrilero. Porque darle más oportunidad para subir, que eso es lo que él hace mejor que defender, sería yo creo que lo ideal para Grueso. Pero yo no espero que va a ser volante ya cuando entre Redondo. ¿Usted qué piensa, Solana, de lo de Yedlin y quién va a estar en su puesto?
Bueno, vamos a hablar de Yedlin. Primero, más que nada, chao, amigo. Para mí, nunca fui fanático de él. Nunca me gustó desde los días de Seattle.
Wow.
Para mí, era el peor defensa que estaba en el plantel. Un defensa que no defendía, un defensa que subía mucho y que, no sé por qué, pero solo le entraba un centro de 10. Así que lo disfruten allá en Cincinnati, que disfrute desde el tiempo, el frío, todo eso, pero Acá en el Inter Miami nos gustan acá los latinos. No nos gusta la yoga, no nos gusta estar grounded.
Ah, pero, no se ponga con esa bobada otra vez. Eso no tiene que ser latino para jugar en este equipo.
No tiene que ser latino. No tiene que ser latino, pero sí hay unos sondeos por ahí que puede venir ser Jersey Roberto. También los sondeos todavía por ahí de Franco Escobar. Así que hay muchos sondeos de otros jugadores que ya quieren venir o que el Inter está interesado en ellos. Y creo que, como dijeron ustedes, hay alguien que está cocinando.
Y ahí va. Solana es un hater. Solana odia a los ucranios. Bueno, eso sí, que cuando cogemos a Christoph, Solana no le gustó porque no era latino. Eso sí, yo me recuerdo. All right. Pero yo pensé el sábado, por ejemplo, yo pensé que ya le jugó un buen partido.
Sí,
estaba
sí,
muy bien la defensa, muy estaba bien, ganando los balones.
Pero mira a Solana, él no piensa eso.
¿Y sabes por qué yo creo que jugó un buen partido? Porque cuando iban a subir el balón, subían por la izquierda y no le dieron esa responsabilidad a Yerlin. Pero él defendió muy bien, él ganó los balones en el medio campo. Yo creo que él jugó un buen partido. Como lateral derecho, yo creo que Yerlin hace bien. Ya si usted quiere que él haga más en la ofensa, ahí sí yo no creo que es lo de él, pero...
Verdad, Grueso está arriba de él, entonces no es necesario para que él juegue más ofensa. Entonces... Sí, sí. Eso no hay necesidad ahí. ¿Qué tú crees del cambio, Xavier?
¿Del trade de Yellen, dices tú? ¿O?
Sí. Porque él jugó, en mi opinión, un buen juego.
Sí, a mí me parece que él tuvo un buen partido también. Viendo el nivel de la temporada pasada comparado a estos primeros partidos, creo que él comenzó la temporada de mejor forma. Como Solana, yo esperaba más de Yellen, ¿no? En términos general, porque es un jugador, ya está en una edad muy madura, el tipo ha estado en Europa, ha pasado por todos lados, Premier League, ha jugado en Turquía, selección Estados Unidos, es un tipo que debe ser en su posición entre los primeros dos o tres de la liga, y no lo es, entonces esperaba más de él, y por eso el cambio tiene valor, ayuda al equipo, y creo que es una pieza para otra pieza más grande, fue el movimiento ese, entonces gracias por tu servicio y bueno, que te vaya bien.
Sí, porque él estaba ganando, no sé, yo creo que era más que 800 mil al año.
Ganaba muy buen dinero.
Entonces tenemos ese espacio para coger otro jugador y también recibimos 172, yo creo, 172 mil dólares en GAM, que es dinero que podemos usar para coger otros jugadores en el verano. Entonces fue necesario y en realidad yo no pensé que él iba a regresar este año. Yo estaba sorprendido cuando llegó el año y comenzó y todavía estaba en el equipo con el contrato que tenía. Entonces, vamos a ver, mucha gente aquí en el chat yo veo que sigue diciendo Sergio Roberto, no lo quiero, pero vamos a ver. Entonces, ahí seguimos. El jueves ya jugamos el primer partido en la historia de esta de Inter Miami en el Champions Cup. Va a ser contra Nashville en Nashville. Para los que no conocen el equipo de Nashville, ese fue el equipo que le ganamos en el Leagues Cup Championship, el último partido que ganamos el título de Leagues Cup fue contra Nashville en Nashville, ahí es que vamos a jugar el jueves. Y para los que no conocen la manera que juegan, es pura defensa. Van a defender y esperan que su estrella, Honey Mukhtar, que todavía no se sabe si va a jugar, que él haga algo... un contragolpe o algo que haga algo espectacular para meterle un gol y ganar los partidos 1-0. En realidad eso es lo que ellos hacen, esa es la manera que ellos juegan. Entonces no van a poner presión a la defensa como Orlando, tampoco nos puso presión. Entonces eso me hace sentir un poquito más cómodo de lo que viene el jueves. Entonces quería ver ustedes qué piensan del partido que viene. Xavier, comencemos contigo. ¿Usted qué piensa del partido contra Nashville el jueves?
Bueno, todos los partidos que Inter Miami ha jugado últimamente con Nashville han sido complicados, ¿no? Difícil. Ustedes pusieron un sondeo, ¿no?, de que cuál es la rivalidad de Orlando o Nashville, cuál es más grande. Y naturalmente, Nashville nos hemos enfrentado en juegos importantes y han sido partidos muy, muy parejos. Creo que Miami está bien en un buen momento. Lo ideal, lo importante va a ser la decisión que tome el Tata para este partido. ¿Cómo va a rotar? Si va a rotar, ¿qué va a hacer? Porque ya ya entonces vienen algunas cargas para los jugadores que son un poquito mayores. Creo que va a ser un partido donde Miami es favorito, ¿no? Es favorito, pero Nashville es un estadio difícil. No ha sido muy fácil para Miami ahí. Yo veo nuevamente un partido apretado, pero igual yo pensé que Orlando iba a ser un partido más apretado, ¿no? Porque vale todo ese respeto y Miami los goleó. Miami está para grandes cosas y si quiere ganar la Champions, ya estamos adelantando un poco, pero hemos hablado de eso, ¿no? De cuáles son las dos metas para mí, MLS Cup y Champions. Si Miami va a ganar, tiene que comenzar con el pie derecho, tiene que comenzar de buena forma. Y bueno, como es el equipo de Messi, vamos a comenzar con el pie izquierdo, ¿no? Porque eso es buenísimo. comenzar bien. Entonces, allá, si empatan o ganan, perfecto. Aquí, para rematarlo.
Y para los que no conocen la historia de Inter Miami y Nashville, bien rápido, entramos a la liga juntos en el 2020. El primer partido de playoffs fue uno contra nosotros y Nashville nos eliminó en el primer partido de playoffs para los dos. Nos jugamos en League Cup Final, la primer final de título para un campeonato. Fue contra Nashville para Inter Miami. Inter Miami ganó ese partido y ya el primer partido que vamos a jugar en la historia del equipo en Champions Cup va a ser contra Nashville. Entonces ahí tenemos una historia con este equipo. Y por eso es que yo decía que yo pensaba que es más rivalidad que Orlando. Solano, ¿usted qué opina del partido del jueves?
Y primero, más que nada, no es solo el jueves. Va a ser un partido de 180 minutos porque es ida y vuelta. Así que,
sí.
Pero digo, yo cuando veo la serie lo veo así, como 180 okay. minutos. Así que para mí no es necesario que vayan a ganar. Va a ser un partido muy cerrado. Ya vi que Nashville ya ha jugado tres formaciones diferentes este año. Ha formado un 4-3-3, un 4-2-3-1 y un 3-4-3. Muy interesante las tres formaciones. Creo que van a jugar con cuatro atrás. No creo que vayan con tres atrás contra Messi, Suárez y Taylor ahí adelante. Pero va a ser cerrado. Creo que ellos se van a cerrar atrás y van a jugar contra ataque, como dijiste vos. Y para mí el Inter tiene que ser muy, muy, muy tranquilo, no se tiene que apurar y si encuentra el gol, encuentra el gol. Y si no, si termina 0-0, para mí es victoria para el Inter. Y si viene a Miami con un 0-0, para mí ahí en el Chase Stadium va a ser un partido lindo y tiene más chances de pasar de serie.
Lo que no me gusta es que en estas series... y si terminan empatados, el ganador es el que metió más gol como visitante. Y esa regla existía antes en Europa y por fin la quitaron. Y a mí no me gusta eso. Entonces, por eso me gustaría que metieran por lo menos uno el jueves. Y si termina 0-0, bueno, puede ser peor, pero yo prefiero que metan por lo menos uno. Y tienen que tratar de atacar y meter ese. No jueguen para el empate. Porque yo sé que mucha gente está diciendo, jueguen para el empate porque el segundo juego es en casa. Pero... Con esa regla no me gusta. Chris, ¿usted qué piensa del jueves?
Bueno, para que ustedes sepan, el canal supuestamente donde tú puedes ver el juego es FS2. Y eso es para ustedes que cliquearon el like, porque el resto que están comiendo mierda, por favor, no te haga, ¿ok? Cliquea like, por favor. Ok, ahora, yo miré la historia de los resultados con Inter Miami y Nashville. Jugamos 10 juegos desde 2020. Nosotros ganamos entre los 90 minutos, ganamos 2, perdimos 4 y empatamos 4. Y de los 10 juegos, más de 2 puntos, cualquier uno de los dos equipos, solo fue 2 juegos. Uno cuando nosotros perdimos en el 2020 de noviembre y el otro cuando nosotros perdimos 5-1 en el 2021 en septiembre. Entonces yo no creo que vamos a pasar más de 2 goles. Yo creo que nosotros, bueno, no sé si estamos tratando de decir quién vas a ganar o no, pero... Bueno,
si quiere, hágale. Comience con las...
Bueno, en la misma manera como yo dije en el show del inglés, yo voy a decir la misma cosa. Yo creo que nosotros vamos a ganar 2-0. Bueno, si Hany Mukhtar va a jugar este juego, yo creo que vamos a ganar 2-1. Y creo que nosotros vamos a estar bien. Lo que pasa es que Nashville, ellos saben cómo jugar en defensa. Entonces, esto va a ser un juego bien, bien difícil.
En la corta historia de Nashville en el MLS, yo creo que estamos hablando con alguien que cubre a Nashville en el programa de inglés, y él nos dijo que habían solamente dos veces que un equipo le ha metido más de dos goles a Nashville en su corta historia. Entonces, esto no es un equipo que es fácil meterle gol porque juegan defensa también. Yo pienso que va a terminar 1-0. Honestamente, yo no me sorprendería si es que termina 0-0, pero yo, por maybe un poquito de magia de Messi o de Luis Suárez, maybe le metemos uno, pero no va a ser un partido fácil. Va a ser un poquito aburrido, yo creo, honestamente. Así son todos los partidos de Nashville, un poquito aburridos porque es pura defensa en un lado y el otro equipo tratando de ver cómo arma la jugada. Xavier, ¿usted qué piensa con sus predicciones de ahí para el jueves?
Bueno, entonces están diciendo, lo que tú dijiste es que en Nashville ningún equipo ha metido dos goles o ningún
más,
equipo...
Más de dos goles.
Más de dos goles. Uh-huh. Siempre hay una primera vez.
Eso sí.
Y si hay un equipo que pueda hacerlo es este. Y sobre todo cuando el killer probó los dos goles, eso va a querer seguir metiendo porque él es así, ¿no? El pistolero es de racha. Entonces, ¿sí? No me extraña que si le dan un espacio, él se meta uno o dos más. O sea, yo creo que si algún equipo puede hacerlo, es Miami aprovechando el momento. Y creo que sí, que le pueden, vamos a decir que le ganan 3-1.
Solano, ¿usted qué piensa?
Bueno, ya vi que me estaba reventando ahí en los comentarios por lo que dije, por lo que dije ahora que me decían cagó, no sé qué, pero mira, para aclarar lo que estaba diciendo, yo lo que quería decir es que sean pacientes. ¿Por qué? Porque si se enloquecen, capaz que, como estos de Nashville juegan al contraataque, le van a meter uno de contraataque. Por eso, que jueguen pacientes, que jueguen ahí tranquilos. Si juegan tranquilos, yo estoy con Javier 3-1.
¿3-1 usted está pensando?
Sí.
Okay.
Este equipo está para hacer historia, hermano.
Ojalá que ustedes estén correctos. Yo dije 2-1 contra Orlando. Yo no esperaba 5, entonces maybe yo estoy incorrecto y voy a estar feliz después del jueves, eso espero. Eso, yo lo voy a decir una cosa. La gente que me está diciendo, porque yo escucho mucha gente y yo veo los otros programas y todo el mundo dice, yo no creo que ellos son capaces de ganar Champions Cup. MLS, equipos de MLS nunca ganan esto. Pero usted, ¿cuándo ha visto un equipo de MLS como este? Usted nunca ha visto un equipo de MLS con Messi y con Suárez y con Busquets y Alba y Drake. Entonces no ha visto un equipo así antes. Entonces no diga que porque nunca lo han ganado antes un equipo de MLS. Seattle yo creo que lo ganó y Washington y DC United. Pero esto no es un equipo normal. Yo creo que ellos son capaces de ganar este campeonato y eso es lo que yo espero.
Creo que mira, y esto es donde yo encontré los resultados de los últimos 10 juegos. Porque ahí tú puedes ver que de 10, nosotros, bueno, de los dos equipos, solo dos juegos pasaron dos goles.
No, y mire, ¿y cuántas veces le hemos metido goles a ellos? Le metimos...
Como cuatro veces. Uno, dos...
Le hemos metido 7 goles en 10 partidos. Entonces, no es fácil.
Entre los 90 minutos. Entre los 90 minutos.
Después del jueves todavía tenemos un partido. Tenemos un partido el domingo contra Montreal. El partido contra Montreal es en casa y a los 3 días tenemos el segundo partido contra Nashville. Entonces, vamos a dar la vuelta. Comencemos con Solana. ¿Usted quién piensa que va a jugar el domingo contra Montreal? ¿Y usted qué piensa que va a ser el resultado contra Montreal? Y para que sepa, Montreal gana 2 partidos, uno ganado, uno perdido. Solamente tienen 2 goles a favor y uno a contra. ¿Usted qué piensa del partido?
Los dos goles los marcó Joseph Martínez, ¿no?
Y verdad que va a regresar Joseph el domingo, bueno, se me olvidó.
Ahí también juegan dos uruguayos, Matías Cócaro, que viene de la Liga Argentina, y también juega Joaquín Sosa, que jugó en Nacional. Pero si hay un partido que el Tata tiene que rotar, va a ser este partido. Los que quieren ver a Campapi, es el partido de Campapi ahí. Para mí, Suárez tiene que respirar un rato, tranquilizarse. y prepararse para el partido del miércoles que viene. Así que para mí tiene que rotar. Me gustaría ver a muchos de los juveniles. Poneme a Lawson Sunderland un ratito. Poneme, no, a los cuatro, ponémelos en el banco. Que jueguen los pibes.
Para que vea que yo creo que Jordi Alba va a jugar 90 minutos todos los partidos. Yo no espero que Jordi Alba nunca descanse.
Sí, eso va a descansar.
Yo quiero que descanse, pero le digo, él hasta pretemporada está jugando 90 minutos.
Luce súper bien, luce como si fuera un jovencito. ¿Viste el pique que hizo en la jugada con
que casi metió el gol.
Sí, que le hizo el pie, ahí fue donde vino. El pique que hizo, dejó parado a tres tipos. Y se fue por todo el centro. O sea, está como en su época Barcelona time.
Xavi, ¿usted qué piensa del partido contra Montreal? ¿Usted piensa quién juega y quién gana? Solano, ¿usted no me dijo quién va a ganar?
No, yo digo que va a ser un empate.
Ok.
Sí, yo siempre, okay. son muy físicos siempre contra Miami. Son unos tipos muy fuertes en el medio campo y le han dado históricamente problemas a Miami por eso. Sí creo que en ese partido sí vamos a ver rotaciones. Sería un partido donde si descansa Alba, Noah lo ponen por izquierda. Creo que Ruiz va a entrar. No sé si le darán chance a Busi de descansar y ponemos a una juvenil ahí. Podemos Ruiz, Redondo y Gómez. Uh-huh. El futuro del equipo. Entonces, adelante vas con Campapi y si me quieres tirar las dos torres, tira Borgelen ahí arriba y me tira. O sea, hay opciones. ¿No se te agarraron en ese partido en donde fue el 5-3-2? Me tira esas dos torres allá, se cierren un poco y ahí vemos qué pasa. Un partido apretado, porque como han jugado siempre, físicamente son fuertes, un partido apretado. Y como alguien puso por ahí, viene Bryce, Lassiter y Joseph, vienen los tres amigos a ver. The exes vienen para Miami, pero bueno, se van a ir de aquí también con otra derrota.
Qué bueno ver a Joseph intentar hacer bicicletas otra vez. Chris, ¿usted qué piensa del partido contra Montreal?
Yo creo que nosotros vamos a ganar 4-1 y te voy a decir quién va a meter los goles. Esto va a ser el juego de Robert Taylor. Él va a meter dos goles por lo menos.
Él tiene que descansar también.
No, él no quiere descansar. Él juega fútbol cuando él está durmiendo. Entonces yo creo que él va a estar bien. Él va a meter por lo menos dos goles. Campana va a meter un gol. Yo no sé quién más va a meter ese gol. Puede ser David Ruiz, pero por lo menos que no sea Diego Gómez. Aparte de eso, yo creo que el único gol que Montreal va a meter solo porque Dani Granada, odio este jugador, Lázaro va a meter ese gol y nosotros vamos a ganar 4-1 y uno por Lázaro, por tu mejor amigo.
Bueno, yo estoy de acuerdo con Solana y Xavier que va a haber mucha rotación. Hay 5 partidos en 14 días. Entonces, y con los Champions Cup sean los dos partidos entre semana, tenemos que estar listos para esos partidos. Entonces, yo estoy de acuerdo que en Montreal va a haber mucha rotación y el último partido de esos 14 días, que es DC United, ese partido es en casa o no, eso es en DC. Entonces, ahí yo no creo que haga nadie. Ahí sí van a descansar todos. Entonces, para el partido de Montreal, yo creo que va a haber mucha rotación. Yo también pienso, como Solana, que va a ser un empate. Y yo le pondría un 1-1, un empate. Campapi, que por fin meta un gol. Pero yo sé que Joseph, Bryce, Duke y Lassiter, ellos van a venir con todo, porque ellos quieren ganar a Inter Miami por lo que pasó el año pasado. Y eso sí. Oh, y Mota también puede jugar. Me hizo un video de Mota.
Qué lindo jugar una liga que podés perder puntos o podés dejar puntos en el cuarto partido y no pasa nada, ¿eh?
Lo prefiero, porque cuando uno juega en una liga que no se puede, al segundo mes ya no hay oportunidad de ganar nada. Entonces,
pero peleas el descenso, que es lindo.
No. Bueno, bueno, ahí ya terminamos, ya cubrimos todo. ¿Algunas últimas palabras, Mr. Xavier?
Famous last words. Bueno, después de este partido contra Orlando, Miami nos tiene como en el show, viendo what's next, qué va a pasar. Bueno, vamos a ver ahora con estos partidos que vienen, qué what's next. Y creo que los jovencitos se van a destacar también cuando le den su oportunidad y se van a dar cuenta que no solamente son ellos, sino el equipo tiene futuro. El equipo tiene futuro.
Eso espero, porque la academia de nosotros es muy buena y está produciendo talento. Chris, algunas últimas palabras.
Vamos a meter mano en los próximos dos juegos, como ustedes deben de meter mano en el click like y todo eso.
Y suscribir. Ajá. Solana, algunas últimas palabras.
No, vi ahí en los comentarios que querían un temita acá para DeAndre Yedlin, así que para vos, DeAndre.
Aclárate.
Ahora sí estamos en la gozadera.
Con eso nos pedimos a Yerlin. Y bueno, le metemos otro 5-0 a Orlando el miércoles. Bueno, si jugáramos contra Orlando, maybe, pero desafortunadamente es contra Nashville y es el jueves. Entonces, ninguna de los dos creo que va a pasar. Bueno, y si está escuchando por audio, muchas gracias por escuchar hasta el final. Por favor, déjenos un comentario, 5 estrellas. Y si está viéndonos por YouTube, gracias por vernos hasta el final. Por favor, denos un like, suscríbanse, díganle a sus amigos. Y a los que están en el chat, los 57 minutos, le agradecemos compartir este tiempo con nosotros. Como siempre, ustedes son la mejor parte de este programa. Todo eso lo agradecemos. Y hasta el próximo lunes, que les vaya bien.
Peace.